¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Amén. No tengo gozo sin Él. Él es el centro de mi gozo. Aleluya. La parte agradable de este gozo es que nunca se va. Ya sea que están pasando por una dura prueba o están encima de la montaña, ese gozo permanece. Amén. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Tenemos una dedicación de bebé esta mañana, así que estamos emocionados de hacer eso. Se me pidió que lo hiciéramos el domingo pasado, pero si recuerdo correctamente, es la primera vez que me olvidé. Si me he olvidado antes, me he olvidado. Estoy bastante seguro que es la primera vez. Así que recibí 3 o 4 recordatorios esta mañana y quiero agradecerles a aquellos de ustedes que me recordaron por compartirlo. Apreciamos ciertamente eso. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Aleluya. La pequeña Hadasa. Así que no lo saben, Hadasa es un nombre hebreo. El equivalente persa es Esther y significa Hadasa, un arbusto o árbol, es un olor placentero, es bello, simboliza belleza y abundancia y fidelidad. Es agradable, placentero. Hay un aceite esencial que sacan de eso. Sabemos que como que nos burlamos de eso de aquí de vez en cuando, pero creemos que hay sanidad en las hojas y diferentes cosas que Dios ha dado. Y ciertamente creímos en eso, pero queremos reconocer que Dios es el sanador. Correcto, hay cosas que podemos tomar que ayudarán a eso, pero siempre esperamos en Dios en eso, por eso. Así que de todas maneras es un privilegio esta mañana de tener esta oportunidad una vez más. Miren eso. Bella. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, amable, estamos tan agradecidos de estar parados aquí esta mañana, Señor, sosteniendo esta vida en nuestras manos. Sabemos que toda vida viene de ti. No hay ninguna otra fuente de vida. Padre, la familia te agradece, mamá y papá, los abuelos y otros amados te agradecen, Señor, por dar esta vida y confiarla a mamá y papá, a su cuidado. Y te agradecemos por instruir a mamá y papá para crear a esta criatura en la admonición y temor del Señor, porque hay una promesa de que cuando sean mayores no se apartarán de ello. Confiamos que serán fieles en hacer esto. Y Padre, te agradecemos por la sabiduría y el conocimiento que has dado a esta familia para cuidar de esta vida, Señor, de crear esta vida para ti. Te rogamos que tus ángeles acampe alrededor de esta pequeña, la pequeña Daza, Señor, que tú tomaste de las. Sabemos que el enemigo es un destructor. Rogamos que protejas a nuestra pequeña hermana aquí, Señor, y que ella sea criada en un ambiente, Señor, donde ella está confiando en ti y viendo hacia ti. Y, Señor, cuando el tiempo llegue en su vida de que ella haga una elección, que cuando llegues a tocar en la puerta de su corazón y traigas esa convicción a su vida, confiamos, Señor, que ella se va a rendir a ti, que la llenarás con tu espíritu de la parte de arriba de su cabeza, la parte de abajo de sus pies. Y entre tanto, Señor, bendice esta familia, bendice a mamá y papá, y Señor, el resto de los hijos a sí mismo, Señor, que estén unidos juntos y tejidos en amor, Señor, y que estos sean ejemplos brillantes, Señor, de cristianismo, de tu amor hacia nosotros. Y Padre, estamos confiando en ti de que proveas todo lo que sea necesario para esta vida. Te agradecemos una vez más mientras colocamos esta vida en tus amorosas manos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Oh, están haciendo pequeños sonidos. Tomo eso como que está feliz. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. creo que todo el cielo mira, y yo creo que le agrada a Dios que nosotros reconozcamos que Él es el Padre. ¿Qué significa Padre? Él es la fuente. Él es nuestra madre, nuestro padre, nuestra hermana, nuestro hermano. Él lo es todo para nosotros. Amén. Estamos tan agradecidos de tener la oportunidad de apuntarlo hacia Él y darle a Él el crédito, la honra y la gloria y reconocer. ¿Saben que el hombre más sabio que vivió alguna vez nos dijo que lo reconozcamos en toda forma? El que Él dirigirá nuestros caminos, y ciertamente queremos hacer eso. Queremos leer de Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 7. Yo no sé si hubo un anuncio del cambio de la fecha de la cosecha. El festival de la cosecha anual o fiesta, como quieran llamarlo, creo que es en medio de noviembre, el 16, sí, el sábado, y va a ser aquí en la iglesia. Ciertamente estamos anticipando eso mientras tomamos tiempo para tener un jubileo gastronómico y simplemente tener un buen tiempo con la familia, nuestros vecinos de al lado. Los invitamos a venir y vinieron por años hasta que finalmente se movieron y todavía estamos en contacto de vez en cuando. Se movieron a Texas y viajan alrededor un poco, así que nos mantenemos en contacto, pero era un punto sobre la saliente para ellos. Así que confiamos que lo sea para todos y cada uno de nosotros que podamos venir. Y si nunca han estado, es exactamente lo que dijimos. Es un tiempo de frotar hombros unos con otros, ser agradecidos con el Señor por toda su bondad. Y esperamos tener un clima fresco. Si es como hoy, estaremos contentos. Pero de otra manera, sin importar el clima o ninguna otra cosa, es un buen tiempo para disfrutarnos la compañía de unos y otros, a disfrutar las habilidades culinarias, estar jugar juegos juntos. Así que lo esperamos, manténganlo en oración. Éxodo capítulo 31, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. Noten, él no nació de esta manera, Dios le dio un don. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda arte. Recuerden que van a estar edificando este tabernáculo muy detallado, que Dios les va a dar especificaciones muy detalladas para edificarlo y van a hacer cosas que nunca antes han hecho. ¿De dónde van a obtener la habilidad, el conocimiento y la sabiduría? De Dios. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él, noten, él está llamándolos por nombre, con él a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Para que hagan, no Moisés, para que hagan ellos todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión. Noten, no es el tabernáculo de la organización, no es el tabernáculo de el nombre de alguien más, es el tabernáculo de la congregación. El arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos acercamos a tu palabra esta mañana. En parte, Señor, estamos temblando porque queremos decir lo que tú quieres que digamos. Queremos estar callados donde tú estás callado. Queremos ser fieles, Señor, de reconocerte en todas nuestras maneras o caminos, y queremos ser fieles en invitarte en nuestra presencia y esperar en ti, el autor y consumador de nuestra fe, para que hables a todo y cada corazón. Padre, que tomes tu palabra y la desgloses para nosotros y causes que viva, que la vivifiques dentro de nosotros a medida lo oímos, a medida la oímos, que la vivifiques a medida sale, para que, Señor, el Espíritu que está dentro de nosotros, entonces tome esa mismísima palabra viviente y le dé poder y cause de que sea manifestada en nuestras vidas. Padre, simplemente pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno, desde el púlpito a la puerta de atrás. Te agradecemos por esta oportunidad de juntarnos una vez más. No lo damos por sentado, Señor. Sabemos que el tiempo vendrá cuando cerrarán las puertas de iglesia. No sabemos si todavía estaremos aquí o no. No queremos tomarlo por sentado. Toda oportunidad que tenemos de reunirnos, queremos apreciarlo, queremos sacar de ello lo que tú proveíste para nosotros, lo que predestinaste para este momento en el tiempo, sabiendo que tú eres nuestro proveedor de todas las cosas. Simplemente te agradecemos una vez más con todo nuestro corazón y rogamos, Señor, que estés agradado en todo lo que decimos y hagamos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que en esta etapa de la jornada de los hijos de Israel a la tierra prometida, sabemos que Dios ha elegido revelarse en la columna de fuego, la gloria chequina, para más de solo una persona en este punto en el tiempo. Comenzó con Moisés, ese es el patrón de Dios. Él no hará nada excepto primero se lo revele a sus siervos los profetas, Amós 3:7. Así que lo que comenzó primero con solo un hombre, ahora va a expandirse y va a incluir a toda una nación de gente que son elegidos de Dios para ser su pueblo y que Él sea su Dios. Y Dios va a asociarse con todo Israel. ¿Saben? Es un tipo y sombra de lo que Él va a hacer en la iglesia del Nuevo Testamento, cuando es un movimiento de cuerpo que toda la iglesia está asociada con Dios. No fue entonces y no es ahora solo para una persona, para que una persona tenga una experiencia con Dios y esté en la presencia de Dios y decirle entonces a todos los demás cómo es. Aún ahí entonces, ciertamente, hubo uno que entró detrás del velo en el tabernáculo cuando ese tabernáculo fue terminado, y fue el tabernáculo de nuestro sumo sacerdote que había de venir, Jesucristo. Y todo mundo tenía derecho a estar en la presencia de esta gloria chequina. Dios descendió a morar entre ellos y el tabernáculo fue el tabernáculo que le pertenecía a la congregación y a Dios. Era el tabernáculo de la congregación. ¿Qué concepto? Y nombró el tabernáculo en pos de la gente. Así que la edificación del tabernáculo va a ser también un movimiento que involucra a toda la congregación. Todo mundo va a tener parte en esto. Y va ciertamente involucrar a Moisés y ciertamente involucrará a Aarón, que será el sumo sacerdote, y su linaje seguirá en sus pasos, y ciertamente va a involucrar a los levitas, pero no es limitado a solo ciertos para edificar este tabernáculo. Todo mundo tiene parte en ello. Y Dios aún eligió llamar este lugar de adoración el tabernáculo de reunión. No el tabernáculo de Moisés o el tabernáculo del sacerdocio, sino el tabernáculo de la reunión, de reunión. Éxodo capítulo 35 dice así, leeremos del versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y Bezaleel significa en la sombra o protección de Dios. Hijo de Uri, Uri significa fogoso, y el nieto de Ur, un judaíta artesano en todas las obras de metal, de madera y de piedra, y por supuesto uno de los arquitectos del tabernáculo, y sus habilidades vinieron del Señor. Él fue, el Señor le dio los dones para hacer estas cosas, versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en la ciencia y en todo arte. Así que Dios los llama a hacer algo, Él los va a preparar para lo que sea, que es, Él les dará dones para lo que sea necesario, para lo cual Él los ha llamado a hacer. Así que Dios llamó Él mismo a estos hombres. Este no era un concurso de popularidad, no era gente reuniéndose y diciendo, ¿quién piensas? Yo sé que tenemos una elección que viene y sé que hay muchas hablas y muchas encuestas y mucha gente tomando lado y lo que sea, pero no había ninguna elección ahí. Dios llamó a estos hombres para hacer estas cosas en particular y luego les dio dones para que ellos tuvieran la habilidades necesarias, los dones necesarios para cumplir lo que Dios los llamó a hacer. Así que este no fue decidido por el hombre, sino que fue decidido por Dios. Él conocía sus nombres, los llamó de nombre. Yo creo que Él conoce sus nombres a sí mismo hoy. Y llamará sus nombres a sí mismo. Así que es interesante saber que Dios no llamó a los hijos de Moisés a hacer estas cosas. ¿No es eso interesante? Pudiera haberlo hecho. Él pudiera haber esperado a que sus hijos hubieran nacido y llegaran a cierta edad y decir, ok, ahora es el tiempo y quiero que ellos lo hagan. Pero aunque pudiera ciertamente haberlo hecho, no estamos diciendo que hubiera sido algo malo con ellos si lo hubiera hecho, pero no hizo eso. Dios eligió a este hombre en particular y lo llamó de nombre. Y todo otro hijo que Dios llama a manejar su palabra como ejemplo, de igual manera será llamado de la misma manera. Dios llamará a esa persona personalmente. Y sabemos que Dios puede ungir a alguien para profetizar y Dios puede usar ese don de profecía para mencionar el nombre de su siervo. Ciertamente creemos eso. Sabemos que eso ha sucedido en diferentes tiempos durante el tiempo, a lo largo del tiempo, pero Dios siempre le hablará a su siervo primero y lo llamará de nombre primero. Y ellos responderán con, sí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí primero, antes de que sea anunciado, antes de que sea hablado, porque Dios es el que está llamando. No es mamá y papá diciéndole a Junior del nacimiento, vas a ser un predicador, y creemos que vas a ser un predicador y vamos a hacer todo lo que podamos para respaldar eso. No, mamá y papá no te llaman a predicar. Dios te llama. Así que es interesante notar de que la Biblia no dice que estos hombres llamados tenían conocimiento y sabiduría para hacer esta obra antes de ser llamados por Dios. De hecho, sabemos que no lo tenían. ¿Y por qué tendrían estas cosas cuando eran gente que hacía ladrillos de lodo y paja? Por supuesto que nacieron con ciertos talentos y atributos, porque ese es el patrón de Dios, así como ustedes nacieron con ciertos talentos y atributos, pero la dotación espiritual que fue dada ahí fue dada sobrenaturalmente, fue dada por Dios, así como la dotación espiritual para el ministerio quíntuple, ese es dado por Dios. Así que un pastor llamado por Dios, por ejemplo, es entrenado en cómo hacer el trabajo de un pastor, pero no es entrenado por una organización o por cierta enseñanza. Ustedes no pueden entrenarlo, cómo hacerlo. Dios tiene que ser el que hace el entrenamiento. No es su elección aún usar un pastor como ejemplo. No es su él no lo elige, es llamado desde el vientre de su madre y dotado para ser un pastor. Y no puede decidir, en otras palabras, él no puede decidir un día, ¿sabes? He estado viendo todas las carreras y he estado más o menos viendo, pensando en eso, y estoy en cierta edad, creo que voy a ser un pastor. Así que voy a reunir todas las citas que puedo encontrar, voy a reunir todas las escrituras y voy a entrenarme en cómo ser un pastor. pudiera él ser un pastor simplemente por enseñarse en lo que la Biblia dice o los atributos y papeles de un pastor. Nunca, ciertamente no. Él será un pastor después de que Dios lo llama y después de que Dios lo equipa y después de que Dios le da a él la habilidad de hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. No es solo para algunos ser equipados y otros no ser equipados. Y sabemos que un profeta, de igual manera, no es alguien que simplemente se despertó un día tampoco y decidió, ¿sabes? Creo que voy a estudiar cómo ser un profeta porque yo creo que quiero ser uno y creo que quiero que Dios me hable de labios a oído y creo que Dios me visite en sueños y en visiones. Él no tiene que ir a una feria de trabajo un día y encontrarse con alguien en una cabina que le dice, estamos contratando profetas hoy. Hay una escasez más o menos y necesitamos más profetas. Aquí están las calificaciones. ¿Estás interesado? Un profeta es equipado diferentemente de un pastor porque él no tiene que soportar la molestia de la gente. Y él andará rondando, así que tendrá un espíritu más o menos que ronda de uno que se mueve de lugar en lugar bajo el liderazgo de Dios, en la dirección de Dios. Un pastor es uno que es llamado de Dios para sentarse entre el pueblo y oír las quejas de la gente y resolver cosas entre ellos. Y él se sentará algunas veces con los esposos y la esposa para resolver cosas entre ellos, y el pastor y su esposa escucharán a la esposa contar su lado y luego escuchar al esposo que cuente su lado, y luego el pastor va a poder ver ambos lados de la situación porque de esa manera es hecho, y el esposo y la esposa se irán a casa y hablarán entre sí, y algunas veces la esposa dirá, ¿sabes? El pastor conoce mi lado y él está de acuerdo conmigo. Y luego el esposo dirá, eso es chistoso, el pastor conoce mi lado y él está de acuerdo conmigo. Y ellos dirán el uno al otro, pero él tomó lado conmigo. Y eso es cierto. Y la razón de eso es que el pastor tiene que ver ambos lados y no tomar lado. Pero él tiene que reconocer que hay dos lados. Y la gente no entiende que, ¿saben? Creen, piensan que siempre tiene que haber una persona en una situación que está correcta y otra que está errado. Y el pastor debe arbitrar y figurar cuál está correcto y cuál está errado y luego tomar lado con uno y estar en contra del otro. Pero, ¿saben? Es como cuando uno cortas un pan o un pedazo de carne, un bloque de queso, o cortas tomates para hacer la cena, un sándwich o algo así. No importa qué tan delgado cortes ese pan o queso o tomate, siempre va a tener dos lados en él. Y no reconocer ambos lados es no ser honesto. Siempre va a haber dos lados. Y el pastor laborará para hacer que cada uno vea el otro lado de la historia, que ellos están perdiendo o que ellos no, tal vez no hayan considerado o que no están oyendo a medida que la otra persona está tratando de expresarlo. Y la gente pensará, pero quiero que el pastor me escuche a mí y tome mi lado sobre esto. Y muchas veces la gente tendrá su historia toda alineada, lo tendrán todo escrito y querrán que uno simplemente escuche la historia de ellos. A medida dan todo y cada detalle, lo que están haciendo, están pasando una película ante ti. Y la película está filmada en su propia mente y estás tratando de que tú mires esa misma película y llegues a la misma conclusión, como ellos. Pero un pastor tiene que escuchar cuándo, dónde, cómo, qué, escuchar, poner atención a los hechos y luego tratar de ver el lado y no escuchar una historia. Cuando un esposo y esposa están con diferencias uno a otro, un padre o hijo, o dos hermanos, o dos hermanas tienen diferencias, un pastor es llamado a ir a ambos lados y a tomar ambos lados sin tomar ninguno de los dos lados. Correcto, reconociendo que hay dos lados y tratando de resolver ambos lados, traerlos al medio, al centro, y encontrarán que Dios equipa a ese hombre para poder hacer eso, y ese don que es impartido a él operará en el trabajo. Siempre termina en posiciones donde son puestos en ese tipo de posición porque la compañía reconoce el Dios, el don que está en sus vidas o en su familia. Tendrán tiempos cuando se reúnen la familia y tienen pláticas de familia y van alrededor en el círculo y toman, oyen cada el lado de cada uno en cada situación. Y estas cosas ocurren en nuestras vidas, en las vidas antes de que sean aún pastores. Y muchas veces un pastor aparecerá ser como un traductor entre dos personas porque él va a poder escuchar lo que cada uno está diciendo y verá el lado de ellos. Y luego a cambio tratará de explicarle a la otra persona a la cual se le está hablando lo que no están oyendo o lo que están malentendiendo o lo que están imaginando que la otra persona está diciendo y que de hecho no está diciéndolo. Son equipados de esa manera y simplemente naturalmente se encuentran parados entre y en medio de gente al mismo tiempo. Y otros pensarán en sí mismos, bueno, esa persona es un pacificador, lo cual ciertamente lo son la mayor parte del tiempo, pero esa persona también es llamado a ser un guerrero y él se parará en contra del enemigo que se mete entre la gente y laborará para proteger al pueblo de ese enemigo. Y habrán aquellos que no reconocen esos espíritus cuando entran entre el pueblo y tratarán de lograr que otra gente tome el lado con ellos. Y esos espíritus moverán a la gente para tomar lado con ellos y pararse contra su pastor porque solo están viendo el lado que se les está presentando por ese espíritu enemigo. Y así que un pastor puede pasar de ser un ángel a ser un diablo en 24 horas, en la vista de la gente. Saben, yo personalmente, yo recibo estos recordatorios en medios sociales a algo que sucedió hace 10 años hoy o hace 15 años hoy. Y es un poco difícil para mí algunas veces porque, como ayer, alguien dijo, te agradecemos tanto por ser un pastor piadoso y ser un buen pastor y todo eso. Eso fue antes de que cambiaran de mente y dijeron algo más. Pero voy a recordar esa parte positiva. Así que si tú eres el hombre que se para en medio y tomas ambos lados sin tomar ninguno de los dos lados, tú serás el tipo con el que todo mundo se enoja. Porque algunas veces la gente quiere que uno tome su lado y solo el lado de ellos. Pero un verdadero hombre llamado por Dios puede ver ambos lados y no tomar ninguno de los dos lados y mostrarle a cada uno el lado que no están considerando o viendo muchas veces. Y un hombre que no es llamado, tal vez, o digamos que un hombre es llamado a predicar, pero no es llamado a ser un pastor, él hará un desastre más grande en la iglesia que otra persona porque no está equipado a hacer ambos lados y dividir correctamente. Así que él tomará el lado que tal vez dependa de quién llegue a él primero, o cuál cuenta mejores historias, o cuál es más persuasivo, o cuál es más influencial, o cuál paga más diezmos. Pero no sabemos eso. ¿No es así, hermano Henry? Y algunas veces pudiera reducirse a tomar lado con el hombre que causa la menor cantidad de problemas para con qué tomar lado. Este es alguien que no es llamado. Así que ese hombre aparecerá en los ojos de los otros que es político, por lo cual lo es. Porque un político siempre está pesando para sí mismo qué hay en ello para ellos y qué significa para ellos si toma un lado o el otro y tienen que pensar más abajo en el camino. Es un juego complicado de mente que los políticos juegan. En otras palabras, el juicio sobre el asunto se llega a él basado en ganancia personal no en la situación o resolviéndolo para que ambos lados puedan salir como ganadores. Así que Dios llamó a estos hombres de nombre y les dio a ellos la responsabilidad de resolver todos los detalles de la edificación de este tabernáculo. ¿Podemos aceptar eso esta mañana? Éxodo 35, versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Creo que me estoy repitiendo. Ahí lo tengo dos veces. Lo tengo dos veces ahí arriba. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así que todas son las obras del Señor, pero estas son las manos que Él va a usar. Y ya que estas son las manos que va a usar, les ha dado dones, con ciertos dones para que la obra de sus manos sea la obra del Señor. Así que son hombres llamados por Dios y han sido equipados para su llamamiento. Noten, ni siquiera han nacido de nuevo, pero sin embargo son hombres llamados por Dios. Se les da la sabiduría y se les da el conocimiento para diseñar este trabajo. Se les ha dado dones de Dios para obrar y moldear estos materiales para juntarlos de manera de moldear un lugar de adoración para Dios y para el pueblo. Así que noten cómo el hermano Branham toma la edificación del templo de Salomón y lo relaciona a la edificación del cuerpo de Cristo. En el mensaje de dedicación dice, ahora, si se fijan, Salomón nunca varió ni un poquito del patrón que Moisés vio en el cielo. En el monte Sinaí, y Moisés vio en el cielo, estaba encima del monte Sinaí por visión, se le mostró cómo se veía este tabernáculo en el cielo. En el monte Sinaí en el cielo, cuando Moisés regresó de su visión, se fijó la tienda y la hizo exactamente como él la vio en el cielo. Y cuando Salomón edificó el templo, lo hizo exactamente de la manera que él lo vio en el patrón. El tipo, Moisés fijó estableció la tienda para un tipo perpetuo debido a que se movía de lugar en lugar. Pero Salomón hizo el tabernáculo exactamente conforme Moisés lo había visto en el cielo. Todo se armó y se puso en orden exactamente. ¿Cuántos saben que Dios tiene maneras y que es peculiar sobre sus maneras, es particular sobre sus maneras, pero se asegura de que Él da a conocer sus maneras para que sus maneras sean seguidas? Deja patrones atrás para que estemos seguros de no perdernoslo. Así que noten, Salomón siguió el patrón establecido a la letra. Fue a la letra lo que Moisés había visto en visión y luego lo relacionó en palabra. Lo relató en palabra y sabemos que Dios no puede tener un patrón en el cielo y tener otro patrón en la tierra. De hecho, la novia, todo el propósito de la novia en la tierra es de decir que lo que es hecho en el cielo sea manifestado aquí en la tierra, no algo diferente, no mi opinión de ello, no alguna otra versión, sino que lo que esté en el cielo sea aquí en la tierra. Así que Moisés vio una visión de lo que Dios ha establecido en el cielo, y cuando Moisés sale de la visión, él establece lo que vio en la visión en un pedazo de tal vez de piel de oveja o papiro o lo que sea que en lo que hubieran estado escribiendo en el tiempo, y lo que él vio en la visión llega a ser literalmente el plano para lo que va a ser establecido aquí en la tierra y va a ser seguido a la letra y va a depender de otros para entonces captar esa visión y saben ver lo que ya ha sido declarado, que es el patrón y la y el plano, para de hecho ver lo que está en el plano y ver de que sea traído a existencia aquí en la tierra. Así que Moisés ve la visión, Moisés la dibuja, Moisés es construido de tal manera que él literalmente puede ver lo que está en el cielo a medida Dios le permite verlo. Saben, un profeta no solo decide ver una visión, a un profeta se le da una visión. Dios mostrará lo que Dios decide mostrar y son construidos de cierta manera que pueden ver eso. Y luego cuando sale de esa visión, lo que ve en el cielo es hecho en bosquejo en su mente y luego es transferido en palabra de fuerte. Él transfiere lo que está en su mente en algo que está escrito y algo que Bezaleel puede entonces ver, y Bezaleel capta la misma inspiración del cielo, aunque no es equipado en verlo en forma de visión, pero tiene que ser ungido del mismo espíritu para poder captar el entendimiento correcto de lo que Moisés ha traído. Así que ve lo que Moisés ha establecido. Él ve, esta es una casa de tres cuartos, correcto, Moisés, y ve las dimensiones de cada cuarto, y él ve los materiales que son especificados en el plano. Él ve el mobiliario que es colocado en todo y cada cuarto, los materiales de los cuales son hechos, y él nota los detalles finos de todo y cada cuarto, nota los adornos que hay en cada cuarto, ven los colores todos los colores que van a ser usados en el tabernáculo. En otras palabras, él sabe cómo leer un plano. ¿Saben? En el mundo en el cual yo trabajé por muchos años, hermano Andy, el hermano Eli y diferentes que han trabajado, usted se les presenta un juego de esquemáticos. El hermano Joel a sí mismo se nos presenta especificaciones, esquemas, y muchas veces se nos pide, queremos que hagas este trabajo para nosotros y queremos que hagas una propuesta, así que te someten una cosa, un RSP, una petición para una propuesta, y lo siguen con una RSQ una petición de una valoración. Tienes que tener gente que lee esos esquemas, tienes que tener gente que lee esas especificaciones y cuentan el costo y decir si puede ser hecho o si pueden o no hacerlo ellos, y contar el costo y mirar cuáles son todos los riesgos involucrados. Pero lo principal es que quieres alguien que pueda leer eso, alguien que puede tomar eso y decir sí, vamos a edificar de acuerdo a tus especificaciones, vamos a edificar eso para ti a cierto precio, y cuando te lo entreguemos va a ser lo que tú especificaste que se hiciera. Y si ustedes quieren resultar con su propio pensamiento o ideas, el cliente no te va a pagar por eso. El cliente te está pagando por, aquí están mis especificaciones. Así que él nota todos los finos detalles en todo y cada cuarto, todos los mobiliarios, todos los pequeños detalles, y sin duda alguna él hace preguntas aquí, preguntas allá, a medida lo estudia, asegurándose de que capta todo detalle. Y Moisés le dice, ahora, este pequeño detalle en particular es absolutamente Cristo, no hay movimiento sobre eso, no malentiendas este detalle o aquel detalle. Así que hay muchas cosas que intercambian entre ellos, y una imagen empieza a formarse en la mente de Bezaleel, que de hecho cuadra con la imagen que estaba en la mente de Moisés basado en lo que él vio en el cielo, y que luego él lo tradujo en palabras. Así que a medida Bezaleel estudia la palabra que fue dada a él por Moisés, por así decirlo, y digamos que está en su estudio y está estudiando la palabra que es dada a él por Moisés, y él se mueve en ese canal de inspiración y empieza a ver claramente mientras está en su estudio lo que Moisés le describió a él en palabras. Hay palabras escritas, palabras que él puede leer, pero ahora está abriéndosele exactamente. Él está viendo qué es lo que esas palabras están representando. Así que va a conseguir cierta madera y la engasta con un poco de oro aquí y tal vez un poquito de plata allá, un poquito de bronce allá, dependiendo de la especificación. Y lo que nos muestra, amigos, es que es Dios llamando y Dios ungiendo a cada uno para la tarea en particular que son llamados a hacer. Porque hay una necesidad de un santuario y hay una necesidad para un cuerpo en particular. Y saben, cuando un pastor entra en su estudio, como ejemplo, él es llamado a ser un artesano con la palabra y es llamado a proveerle al pueblo lo que es que el pueblo necesita. Saben ustedes que así es como funciona. Ustedes estarán en oración por algo, habrán necesidades y Dios se moverá sobre el ministerio para traerles a ustedes las cosas que son necesarias para ellos. Para que podamos reconocer y veamos a Dios en todo ello, es Dios el que habla, es Dios quien les habla a ustedes, es Dios que les dé el poder, es la palabra de Dios, es el patrón de Dios, es Dios. Él dijo, Moisés, cuando regresó de su visión, edificó puso la tienda, la hizo exactamente como la vio en el cielo. Cuando Salomón edificó el templo, la hizo exactamente como él vio el patrón, el tipo. Así que edificaron el tabernáculo en el desierto. Y había de ser un tabernáculo móvil, por supuesto, porque sabemos que van a estar moviéndose, están en una jornada, están viajando a una tierra prometida, pero no van a esperar a llegar a la tierra prometida para tener compañerismo con Dios y tener comunión con Dios. Él los va a guiar y dirigir cada paso y morar entre ellos cada paso del camino. Y cuando entren en la tierra, sabemos que Salomón edifica un tabernáculo más permanente, pero es edificado al mismísimo patrón, como el que estaba en el desierto lo era. Así que Moisés ve una casa de tres cuartos, por así decirlo, y Bezaleel edifica una casa de tres cuartos de acuerdo a la especificación. Discúlpeme, cuando Salomón viene, él edifica una casa de tres cuartos también. Él pudiera haber edificado una casa de 50 cuartos, pero no lo hizo. Él pudiera haber dicho, este es un modelo nuevo y mejorado. Hemos mencionado esto antes. Si vas a restaurar un vehículo antiguo, tal vez tienes que poner atención a todo pequeño detalle. Por ejemplo, tú pudieras decir, un carro que fue edificado en los tempranos 60, la pintura era inferior, teníamos estos diferentes tipos de pintura ahora que tienen esencia de madre perla o esto o aquello. Así que voy a restaurar este vehículo, pero lo voy a pintar con esta pintura mucho más cara, que es mucho más duradera, una pintura de mayor calidad. Si lo haces, ya bajaste el valor de ese vehículo. Un colector no es interesado en tu opinión. Un coleccionista no es interesado en lo que quieres añadir o sustraer. El coleccionista quiere el original. Y si estás restaurando, restaurar no significa mejorar, no significa ser mejor, no significa usar tus licencias artísticas, por así decirlo. Si, lo que sea que piensas, no. Tienes que usar los materiales y seguir el plano, los planos que fueron usados para edificar ese vehículo para comenzar. Y algunas veces eso puede ser muy retante. De hecho, he estado siguiendo a un cotrabajador con el que solía trabajar en Raytheon por un número de años. Y él recientemente acaba de restaurar, ha restaurado varios vehículos, pero él restauró este Dodge. Es uno de estos pequeños, no sé, antes de los El Caminos y los Rancheros, un poco más atrás. Es un cruce entre un van y un pickup, excepto que la parte de van está faltando. Así es como se ve. Se ve como que alguien tomó un bus Volkswagen y lo cortó acá y luego hizo una cama en la parte de atrás, así como se ve. Puedo alinearlo, puedo hacer un un trabajo de cuerpo, ver, hacerlo ver que se vea más como el camino, un ranchero y con líneas más suaves. Y si haces eso, no estás restaurando nada. Pero él tomó esta cosa y tenía sarro por todas partes y se veía como un desastre. Y posteó casi diariamente la obra que estaba haciendo. Está retirado ahora. Él lo posteó casi diariamente la obra que estaba haciendo, desbaratándolo y lijándolo y deshaciéndose de todo el sarro y luego edificándolo pieza por parte, parte por parte, y teniendo que ir a este lugar para que esta parte fuera hecha y aquel lugar para que hicieran esta parte porque ya no lo hacen, pero asegurándose que fuera como lo original. Y fue toda una jornada. Era un poco agradable verlo porque yo no estaba haciendo el trabajo, ¿saben? Uno puede disfrutar todos los pequeños detalles, puede disfrutar cómo se veía cuando él terminó con él. No tuviste que sudar y no te costó nada. Él simplemente estaba en un espectáculo de carros aquí en el sur de Arizona y ganó un premio y lo vendió por $34,000 y él va a ir y hacer lo siguiente. Y decir, oh, eso fue estresante. Pero él tiene una reputación ahora de observar todos los finos detalles, de cuidar de ellos, de todos los detalles finos. Y la gente está mirándolo a él, están esperando que él restaure y tienen confianza. Ellos saben qué es lo que van a recibir. No va a haber ninguna, no lo van a estar cuestionando. Así que pagaste lo que sea que pagaste por ello, valía la pena porque eso es lo que querías y eso es lo que recibiste. Así que edificaron el tabernáculo en el desierto. Iba a ser un tabernáculo móvil en la tierra. Tiene que ser un tabernáculo más permanente. Así que Salomón edificó este tabernáculo de acuerdo al mismísimo patrón que Moisés vio y Moisés usó o estableció en el desierto. Como dije, era una casa de tres cuartos, por así decirlo. Y Salomón siguió el mismísimo patrón que Dios dio en el principio. Y amigos, esto es importante, esto es esencial. Solo vamos a hacer este punto aquí esta mañana y vamos a cerrar. ¿Están listos para cerrar? Sabemos que Dios dio a la iglesia del Nuevo Testamento un patrón en el día de Pentecostés. Y la manera en que esa iglesia nació del aliento de Dios en el día de Pentecostés al recibir el Espíritu Santo. Ese es el patrón para la iglesia durante las edades de la iglesia. No hay otro patrón. Es el patrón establecido. Dios no va a cambiar su patrón. No hay una manera nueva y mejorada y no de que desde entonces viene de esta manera y de que de aquella manera viene de esta manera. Tal vez tengamos muchos metodistas, bautistas y católicos en el movimiento de Dios que dicen que viene de manera diferente. Tal vez digan, por ejemplo, de que, ¿sabes? La Biblia dijo, ¿sabes? Que en Hechos capítulo 2, que ellos creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados y recibieron. Sí, es lo que dice la Biblia. Y luego seguirán a los talones de eso y dirán, bueno, si creíste y te arrepentiste y eres bautizado, entonces has recibido el Espíritu Santo. No has recibido el Espíritu Santo hasta que recibas el Espíritu Santo. Se arrepintieron, creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados y recibieron. Literalmente recibieron. Ellos sabieron que, supieron que recibieron. Otra gente supo que recibieron un cambio que vino a su vida, vino de cierta manera. Así que hay de hecho una experiencia actual que viene con la llenura del Espíritu Santo y es asombroso qué tan resistencia recibe uno hoy, pero ese es el patrón. Y un definitivo cambio que ocurrió de ese día en adelante. Ahora, uno no es perfecto de la noche a la mañana, uno no es maduro de la mañana a la noche. De la noche a la mañana, pero hay un cambio que viene. Tu corazón es cambiado, tus deseos han cambiado. Ahora tienes poder para vencer. Ahora tienes algo dentro de que te da poder para seguir adelante. Así que tenemos muchos que no quieren seguir el patrón de la Biblia, del nuevo nacimiento, y así que diluyen el plano y reescriben el plano en muchos casos para decir algo diferente de lo que dice. Pero Dios dio su patrón en el día de Pentecostés y nunca cambia. Y la iglesia dice, y cuando Salomón edificó el templo, lo hizo exactamente de la manera en que vio el patrón, el tipo. Moisés levantó el templo de un tipo perfecto, o sea, porque se movía de lugar en lugar, y Salomón hizo el tabernáculo de la manera en que Moisés lo había visto en el cielo, y todo fue armado y puesto en orden exactamente. Noten, eso es importante. Todos los detalles son importantes. Sabemos que William Branham, cuando él iba de cacería, él iba a cazar ardillas, solo usaba una bala. Si tenía que usar más de una bala, o había algo malo con su rifle, o había malo con la manera en que él lo está llevando a cabo. Y él resolvía eso hasta que corregía eso. Pero él siempre le disparaba la ardilla en el ojo. Él siempre quería que lo viera. Si es un buen, es un acercamiento de un hombre de deporte, siempre le disparaba en el ojo, y si no le pegaba en el ojo, que era muy raro, investigaba por qué. Así que era orientado en detalles, y era orientado en detalles porque Dios lo hizo de esa manera. Estamos contentos, así como Dios hizo a Pablo, orientado hacia detalles. Pero Pablo dijo, si alguien viene y trae un diferente evangelio de lo que yo he traído, que sea anatema. Los detalles importan, en otras palabras. En el mensaje de dedicación, párrafo 49, dice él, ¿qué aplicación espiritual pudiéramos aplicar aquí? Que nunca dejamos la escritura. Que alguien diga nunca. ¿Cuándo está bien dejar las escrituras? Nunca. Que nunca dejemos las escrituras. Quédense exactamente con el patrón. Estoy tan contento de que hay un patrón, y estoy tan contento de que podemos saber que hay un patrón y que no es un misterio cuando Dios se los revela a uno. Estoy tan contento de que podemos tener confianza que esta es la palabra de Dios, y si Dios lo hizo de esa manera en ese tiempo, lo hará de nuevo. Esa es la razón por la que creo que la manera en que la primera iglesia fue modelada, así es como la siguiente debe de ser modelada, y así es como cada debe ser modelada, así como fue en el principio, y creo que Dios lo tiene de esa manera, creo, la verdadera iglesia. Muy bien. Ahora, amigos, si va a ser el tabernáculo de la congregación, y si cada uno de nosotros va a tener parte en él, queremos que salga de una manera. Correcto. Y queremos que todos tengamos esa misma mente. Todos queremos ser de la misma mente y de acuerdo. Correcto. Todos queremos estar viendo el mismísimo patrón. Y todos queremos ver el mismísimo patrón cumplido. Así que, así como una persona quiere acercarse más a Dios, la manera en que uno se acerca más a Dios nunca cambia. ¿Cuántos saben eso? El hermano Branham, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Lee tu Biblia y ora. Oh, esa no es la respuesta que yo quería oír. Yo quiero que me digas de ir al monte del atardecer y orar por una semana y ayunar y pasar unos días allá, o ir a alguna montaña en Tibet y encontrar alguna rara hierba. ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Lee tu Biblia y ora. Lee tu Biblia y ora. Lee tu Biblia y ora. Acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes, dice el Señor. Buscadme y me hallaréis cuando me busquen con todo su corazón. Reconozcan al Señor en todos sus caminos, y él dirigirá tus caminos. ¿Cambia a Dios su patrón? No. ¿No están contentos? Alguien diga alabado sea el Señor. Así que si la primera iglesia era pentecostal, entonces nosotros somos pentecostales. Eso fue un poco bajo, en una manera, o más o menos, o bla, 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 bla. Estamos más allá de eso. Depende de lo que quieres decir por Pentecostés. Si quieres decir que estamos más allá de lo que la organización se trabaron y el desastre que hicieron, sí, no somos la organización pentecostales. Pero si la verde la primera iglesia era pentecostal, así también nosotros, eso quiere decir que tenemos la misma vida moviéndose en la iglesia, lo que significa, como la primera iglesia la tuvo cuando fueron dados a luz por el nacimiento. Si la primera iglesia fue establecida en la manera apostólica, nosotros somos establecidos en la manera apostólica. Sus corazones, por tanto, tienen que ser volteados a la manera apostólica original si hemos de ser la continuación de la primera iglesia hoy. Si hemos de ser una repetición de eso, si hemos de ser la continuación de la verdadera iglesia del Dios viviente, nuestros corazones tienen que ser volteados a cómo comenzó, cómo fue edificada, en qué fue basado. Pablo dijo, yo estoy edificando un fundamento. Y él dijo, más vale que tengas cuidado, primeramente, quién edifica sobre esto y cómo edifican sobre ello. Él lo dijo, en ningún término incierto. Él dijo, este es el fundamento. Así que tenemos que reconocer que ese es el fundamento y libremente lo hacemos. Y si insistimos que ese mismo fundamento es nuestro fundamento, entonces lo que es edificado sobre él va a resultar correcto. Así que si la primera iglesia era pentecostal, yo soy pentecostal. Si la primera iglesia fue apostólica, yo soy apostólico. No podemos venir y edificar algo que es diferente que lo que fue edificado en el principio. No queremos algo que es nuevo y mejorado. No queremos que, los tiempos han cambiado y Dios está cambiando con los tiempos. Así que Dios mejoró. Dios tiene un mejor pensamiento, o Dios pensó más sobre ti, así que te dio algo mejor que lo que ellos tenían. No, la primera idea de Dios es la correcta. El fundamento de Dios es su fundamento, el plano de Dios es su plano. Así que seguimos el mismo patrón que Pedro estableció en el principio cuando vieron a la iglesia entrar en existencia en el día en Pentecostés. Y Pedro predicó un sermón y le preguntaron a Pedro, bueno, hermanos y hombres y hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro escribió el patrón por el cual se le había dado las llaves. Jesús le dio las llaves aún antes de que fuera convertido y ese patrón todavía se mantiene hoy. Hechos 2:38, arrepentíos, bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los hijos de vuestros hijos, aquellos que están lejos. Eso somos nosotros, a todos los que el Señor nuestro Dios llame y todavía está llamando. Ese es el patrón. Traten de explicarlo de otra manera, se hace complicado. Ahora es basado en que pienso o me parece a mí. Yo no quiero, yo pienso, me parece a mí. Yo quiero, así dice el Señor. Quiero algo en lo que puedo descansar, algo en lo que pueda meterle mis dientes, algo en lo que puedo encomendar mi alma a ello. Así que ese patrón todavía se mantiene hoy. Fueron llenos con el Espíritu de Dios de lo alto. Jesús les dijo, id a Jerusalén. Primero sopló sobre ellos y les dijo recibir el Espíritu Santo. Y les dijo, id a Jerusalén, esperen allí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y sabemos que este es el cumplimiento de Joel capítulo 2 en el Antiguo Testamento. Yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y así sucesivamente hablarán con lenguas y otras lenguas, y así sucesivamente. Así que fueron llenos con el mismísimo Espíritu de Dios desde lo alto y salieron, echando fuera demonios, salieron poniendo manos sobre los enfermos, derribando serpientes y cosas mortales, bautizando a aquellos que creían y se arrepentían en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de sus pecados. Pusieron manos sobre algunos y fueron llenos del Espíritu Santo. En otros casos, mientras aún hablaban estas palabras, hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo. Así que todo caso vino cuando siguieron el mismo patrón. ¿Saben? Hubo una instancia que leemos en el libro de los Hechos donde Apolo estaba predicando y a Pablo se le dice, así que Pablo viene y oye sobre este mensaje que Apolo ha traído y saben cómo era seductor y atraía la atención de la gente. Así que Pablo le habla y le dice, has recibido el Espíritu Santo desde que creíste. Y su respuesta fue, ¿qué Espíritu Santo? Yo nunca he oído sobre eso. Bueno, no está siguiendo el patrón. Correcto. Pedro tenía las llaves del reino y Pedro dijo, arrepentíos, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Él dijo, bueno, yo nunca he oído de eso. ¿Cómo fuiste bautizado? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Bueno, tienes que ser rebautizado. Necesitas ser bautizado en el nombre, sobre todo nombre, no en títulos. Necesitas ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. No, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son títulos. ¿Cuál es el nombre? El Señor Jesucristo. Ese es el nombre. Y si hacen eso, hay una promesa que viene con ello. Y si no hacen eso, no hay ninguna promesa. Así que ese patrón todavía se mantiene hoy, 2000 años más tarde. En todo caso, vino cuando ellos siguieron el mismo patrón. Ustedes dicen, bueno, si recibió todos el Espíritu Santo, todos los que verdaderamente se arrepintieron, todos los que fueron bautizados en nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados, ellos recibieron el Espíritu Santo, todos. ¿Y por qué no todo mundo lo recibe hoy? Lo hacen si se arrepienten. Si ellos verdaderamente se arrepienten y son bautizados en ese nombre, ellos recibirán porque la Escritura lo promete. No dice cuándo va a suceder, dice que va a suceder. Muy bien. Todos hemos venido a adorar hoy. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, les diré que así es como va a ser. Los diáconos les darán un programa cuando entren por la puerta. Yo he vivido esto, fui criado en esto. Uno recibe este pequeño, se me olvida qué le llaman, un pequeño boletín, un panfleto, lo que sea que era. Un pequeño boletín, ¿correcto? ¿Saben? Dice la fecha en el frente y tal vez el nombre de la iglesia y quién es el pastor. Tal vez haya unas bonitas flores y algunas cosas bonitas, lo que sea. Y dice, ¿en qué, a qué hora la escuela dominical comienza y a qué hora son los servicios de la iglesia? Y luego uno lo abre y lista, línea tras línea, a las 9:42. Sí, hasta el minuto. Hasta un minuto impar o lo que sea. En un minuto específico, muy específico, el hermano Joel va a orar. Por supuesto, él ha sabido eso por una semana, así que va a practicar su oración. Él nunca haría eso, pero no me digan que ustedes no harían eso. Si dice eso, ustedes van a hacer eso. Ustedes harían eso. Y luego a las 9:44, el hermano Lucas va a guiarnos en cuán fiel es nuestro Dios en la página 42 de tal y tal libro de cantos. Y luego, me estoy mezclando los tiempos. A las 9:58, este otro va a ser cantado. Y luego alguien va a leer esta escritura específica. Y luego alguien nos va a dar un reporte de la ofrenda de esto. Se me olvida cuál es esta ofrenda de misionera, edificación, fondos de edificación. Estoy seguro que había un buen propósito para eso, pero muestra cómo puede llegar a ser una cosa tan mecánica. Saben que no es real para uno, correcto. Y luego, el mismísimo título del mensaje del ministro en esta pequeña cosa que se entrega, y él tiene media hora, comenzará aquí y terminará ahí. Y luego cantaremos dos cantos al final y uno de ellos es, ¿saben? Dios en tres personas, es la doctología, bendita Trinidad. Bello canto, lo levanta uno, santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso, temprano en la mañana, mi canto se eleva a ti. Correcto, y sigue, es un bello canto hasta que llegas al mismo final, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿A cuál le hablo? Así que los diáconos están a la puerta, entregan el programa. Al medida uno entra, les dirá quién va a orar, que les dirá qué cantos van a ser cantados, en qué tiempo las cosas van a ocurrir. Y encontrarán el título del sermón, encontrarán las escrituras que van a ser leídas, encontrarán cuándo comenzará, encontrarán cuándo va a terminar. He tenido gente que ha venido a mí por los años, a lo largo de los años, muy bien intencionado, gente piadosa, que tal vez apenas se están uniendo y entrando a cómo hacer con las cosas, y los he tenido que han venido. Tu ministro sería más efectivo si tan solo nos dices cuándo va a comenzar, cuándo va a terminar, y para que podamos, ellos vendrán si haces eso, correcto. Si eso se requiere, no voy a hacer eso, correcto, porque Dios no tiene una agenda, correcto. La agenda de Dios sí tiene una, pero no es nuestra agenda, correcto. ¿Y dónde está el espacio para cualquier espontaneidad en eso? No hay espacio alguno. Simplemente están planeando a Dios, sacándolo de ellos. No va a haber ninguna sorpresa en un servicio así. Y eso es lo que la gente quiere. Quieren poder hacer itinerario de las cosas, o como llevar su carro a ser lavado, o su aceite cambiado, o que les arreglen el cabello. Quieren correr sus vidas en itinerario. No hay nada malo con eso. Pero uno no pone itinerarios a Dios en la vida de ustedes. De hecho, el domingo, el primer día de la semana, ese es el día del Señor. Así que ustedes no planean a Dios alrededor de su vida. Ustedes planean su vida alrededor de Dios. Y luego se les dice, tal vez de vez en cuando, porque tienen que ser recordados. Déjenme recordarles que si comienzan a sentirse bien, captan la inspiración de lo que sea que estén cantando, no van a gritar, no van a bailar, no va a haber expresión externa aparte de las palabras que canten, no va a haber hablar en lenguas nunca, en ningún tiempo. Y cuando la palabra está siendo leída, pueden abrir sus Biblias y pueden seguir a lo largo, pero luego tienen que cerrar sus Biblias y guardarlas. Y si la palabra los toca cuando la oigan y son inspirados, ustedes deben de guardar eso para sí mismos, y en ningún momento has de gritar, en ningún momento has de decir alguna vez amén o levantar tus manos y rendirte a la palabra. Noten que no hay pañuelitos en la iglesia, porque no va a ningún llorar, ni nadie moviéndose como una gallina sin cabeza, ninguna moquear ni nada, y no van a dejar sus asientos y venir al frente y arrodillarse en oración o pedir oración. Solo crean. Y cualquiera que quebrante estas reglas y se salga fuera de orden, comenzaremos tocándolos en el hombre. Es la primera vez. Pero después de eso, si persistes en quebrantar estas reglas, serás escortado fuera del edificio, y tu comportamiento será señalado como ejemplo a otros de qué no hacer. Ven ustedes, nosotros somos la verdadera iglesia, y nosotros nos conduciremos en silencio. Desterraremos ciertos instrumentos, esa batería son del diablo. Bueno, cuando estés en el infierno, me puedes decir si están ahí. Pero hasta donde sé, no tienen un alma. Así que no son del cielo o del infierno. Son tambores. Es el espíritu en que son con los que son tocados que hace la diferencia. Eso vale para todo instrumento. Bueno, tienes que limitarlo a solo unos cuantos. Bueno, ¿quién decide cuántos? Solo cantos lentos han de ser tocados, nada que va a emocionar a la gente. Y todos deben de originarse de nuestro libro de cantos. Y nunca, nunca, nunca habrá un canto nuevo cantado alguna vez. De nuevo, que del nuevo canto que cantaron en el libro de Apocalipsis. ¿Sabes? Toda esta cosa fue antes de que llegáramos aquí y viniéramos a la escena. Así que vamos a pasar por los movimientos, despedirnos y nos iremos a nuestras casas cuando termine y marcar nuestra cajita diciendo hicimos nuestro deber. Eso puede funcionar para un servicio funeral, porque hasta este punto en el tiempo así es como suena para mí. Yo no estoy interesado en atender un servicio funeral tres veces a la semana. Cualquier cosa que no tiene emoción está muerto y debería decir ser enterrado antes de que empiece a oler mal, que tiene un olor mustio en él. Si tu corazón no está en él, ¿cuál es el objeto? En cuanto a mí, yo voy a seguir el patrón original. En cuanto a mí, el patrón original fue vida entrando a la iglesia, no vida dejando la iglesia. El único servicio fúnebre que yo quiero atender es cuando algo murió y se quedó muerto. Es cuando yo morí a mi vieja naturaleza. No tenemos un servicio funeral a Jesús porque ha resucitado, aun cuando celebramos la vida de un amado que ha fallecido, un hermano o hermana. Ese no es el fin de la vida. Así que no es un servicio muerto, es una celebración de vida. Y cada vez que nos reunimos hay vida. El tabernáculo fue edificado con un propósito, y el propósito era para que el dador de vida, en la columna de fuego, la gloria chequina, pudiera descender y morar entre nosotros y traer vida. Y la Escritura dice, yo les daré vida y muy abundantemente. Así que si yo no estoy recibiendo más de lo que tengo allá afuera, entonces algo está faltando. No estamos siguiendo el patrón. Lo que yo quiero es esa vida cambiante de vida. Yo lo que quiero es esa vida que cuando me dejo el edificio tengo esperanza. Cuando dejo el edificio soy libre. Cuando dejo el edificio estoy mejor que cuando vine. Cuando me voy del edificio puedo decir estoy siendo cambiado. De gloria en gloria, Él me está cambiando. Cambiándome. Yo quiero una iglesia donde la palabra está viva, donde está viviendo, donde corta y donde necesita cortar, sana donde necesita sanar, libera donde necesita liberar, cambia donde necesita cambiar, y Dios puede vindicar su presencia entre nosotros. Yo quiero un Dios viviente, y he oído eso por todo el servicio. Cuando vine aquí esta mañana, comenzando con la oración de la mañana, queremos un Dios viviente. Vinimos a tener comunión con el Dios viviente. No vinimos a tener un servicio funeral. Vinimos a tener vida, a tener comunión con Él y Él con nosotros. En la edad de la iglesia de Éfeso dijo, escuchen esto, la iglesia verdadera siempre tratará de ser como lo original en el día de Pentecostés. Oh, no dijo eso él. ¿No es así? La verdadera iglesia siempre tratará de ser como lo original en Pentecostés. La iglesia verdadera de hoy tratará de acercarse a la temprana. Oh, sí, Dios vindicó a esa iglesia. Sabemos qué ocurrió. Así que, si es Él, entonces, y es Él ahora, ¿no hará lo mismo? Y los mensajeros a las iglesias, teniendo el mismo Espíritu de Dios en ellos, tratarán de aproximarse a lo que al apóstol Pablo. No serán exactamente como él, pero los verdaderos mensajeros serán los que se asemejen más cerca a Pablo, el cual estaba libre de toda ligadera humana, completamente entregado a Dios y solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba el Espíritu Santo en poder. Nada más serviría. Uno tenía que trabajar del original, como la vida engendra la vida. La verdadera iglesia siempre será la que trata de seguir los pasos de sus fundadores en Pentecostés, y sus mensajeros seguirán al apóstol Pablo, el primer mensajero de la primera edad de la iglesia. Así es de sencillo y maravilloso. Y la iglesia dice, es sencillo. ¿No les gusta lo sencillo? Dios dispone las cosas de tal manera sencilla, de que, como dice la Escritura, que un tonto no erraría. Uno no tiene que ser ilustrado, uno no tiene que conocer su mano derecha de la izquierda, pero tienen que saber que Dios honra su palabra, que Dios tiene patrones y Dios guarda su palabra. No están contentos, así que mi patrón esta mañana, no estoy viendo que la iglesia de Cristo sea mi patrón. No estoy viendo a la primera Bautista del Sur que sea mi patrón. No estoy viendo a los católicos. No me importa si son la primera iglesia. Lo fueron en un tiempo, pero no lo son ya. Mi patrón no es esta iglesia o aquella iglesia. Y discúlpenme, si lo traemos a nuestro tiempo, no es ni siquiera iglesias que nuestras iglesias hermanas para nosotros. Ellos no son nuestro patrón. Mi patrón es la palabra de Dios. Mi patrón es lo que Dios ya ha establecido. Mi patrón no es de pararme cuando todo mundo se para y sentarme cuando se me dice que pueden uno sentarse, como lo es en algunos lugares. Mi patrón no es esta iglesia acá. Ellos son los únicos que pueden adorar. Así que a menos que adores como ellos, no es verdadera adoración. ¿Cómo puedes decirme cuál es la verdadera adoración si estoy adorando al Dios de mis padres en espíritu, si le estoy dando a Él gracias, si lo estoy alabando? ¿Cómo puedes decir que eso no es adoración? ¿Cómo puedes decirme cómo esa adoración debería de ser? No puedes. La Escritura dice, hace un sonido gozoso al Señor. La Escritura dice que Él vive en las alabanzas de su pueblo. Así que quiero alabarlo todo el tiempo. No solo cuando me reúno en la iglesia y no solo cuando el director de canto tiene que bombear y bombear y bombear y bombear y bombear y finalmente saca un amén de alguien, un pequeño apreturo en la alabada del Señor. Yo quiero alabarlo todo el tiempo, para que cuando nos reunimos solo estamos juntos alabándolo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así que mi patrón es cuando la iglesia fue establecida conforme al orden de la primera iglesia, el fuego descendió en medio de ellos y bautizó a todos los que creyeron, a todos los que se arrepintieron, verdaderamente se arrepintieron y fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu. Yo quiero seguir ese patrón. Él dijo que la verdadera iglesia siempre tratará de ser como la original en Pentecostés. La verdadera iglesia trata de aproximarse a esa primera y los mensajeros de la iglesia teniendo el mismo Espíritu de Dios en ellos. La verdadera iglesia siempre tratará de seguir los pasos de sus fundadores en Pentecostés y sus mensajeros seguirán al apóstol Pablo, el primer mensajero a la primera edad de la iglesia. Bueno, Pablo nos dijo que lo hiciéramos. Pablo dijo, miren, si alguien piensa que es espiritual, dejen que ellos primero reconozcan que lo que yo les he dado son las palabras de Dios, son las palabras de vida. Y una vez más, como dijimos, tengan cuidado quién edifica sobre eso y qué edifican. Correcto. Si es edificado correctamente, entonces comenzará en el fundamento de Jesucristo y será coronado al final por la piedra de corona de Jesucristo. Amén. Así que imaginemos esta mañana, si fuera posible, imaginémonos a Pedro entrando en nuestro servicio, o Pablo entrando en nuestro servicio, o Santiago, o alguno de los otros. Yo quiero que se sientan en casa, no ustedes, no. Yo quisiera ser hallado predicando las mismísimas palabras que ellos predicaron, en poder y en demostración. Y yo quisiera que el mismo fuego que cayó en el servicio de ellos esté entre nosotros a sí mismo. Yo no quisiera ser atrapado con una falsa chimenea en la iglesia. Nada en contra de eso. Pueden tener una falsa chimenea, nada en contra de eso. Tal vez hay buenas razones para eso, pero en la iglesia yo no quiero una chimenea falsa. Yo no quiero una pintura de un fuego falso. Tampoco, yo quiero lo verdadero. Yo no quiero que la temperatura de la iglesia sea 40 bajo cero, aunque en junio pudiera considerarlo. Yo no quiero que la gente esté asustada a muerte como si estuviéramos en una morgue. Yo no quiero que cuando alguien grita que cause escalofríos en la espalda de alguien porque están en una morgue. Y cuando estás en una morgue, no esperas que una persona muerta grite. Esperas de que esté completamente callado. Yo he oído historias, y estoy seguro que ustedes también han oído historias de que nervios y reflejos y cosas. He oído historias de un cuerpo sentándose, doblándose y haciendo ruido, algún tipo de ruido. Y he oído gente diciendo, casi me dio un ataque de corazón, casi me uní a él en ese ataúd, casi cambié de lugar con él. Yo salí por la puerta y nunca regresé. Estaba 3 millas de lejos antes de detenerme. ¿Por qué? Porque no esperas que algo así suceda. La gente viene a la iglesia, oyen a alguien decir, alabado sea el Señor. Oyen a alguien gritar o clamar, o cuando se les abre a ellos los mismos cantos que están cantando, cuando están adorando y se les abre. Verdaderamente me liberó. Una vez estuve perdido, pero ahora soy hallado. Una vez estuve ciego, pero ahora veo. Una vez estaba enfermo, pero Él es mi sanador. Una vez estaba sin un centavo, pero Él es mi proveedor. Una vez estuve totalmente solo, pero Él me dio, me introdujo a mi verdadera familia. Dejen que eso se les abra. Amén. Y los gritos empiecen a salir. Una iglesia que no está buscando algo así o que no permite ninguna cosa así que ocurra, ciertamente los pondrá nerviosos. No tienen idea de lo que está sucediendo. No tienen idea de lo que está ardiendo dentro del corazón de esa persona. Yo no quisiera estar en una iglesia donde los sonidos que están saliendo son lamentosos. Tengan cuidado. Pudieras recibir algo falso. Me encanta cuando los grandes cerebros se levantan y son tan inteligentes y son profesores y pueden. Ellos no se van a olvidar de la dedicación del bebé esta mañana. Se encontrarán todo el detalle y les dará el griego y el hebreo y esto y lo otro y comienzan con, tengan cuidado. Necesitas tener mucho cuidado y lo que hacen es predicar temor. Atan a la gente, ponen camisas de fuerza en los miembros de la iglesia. Tengan cuidado de qué, que pudieras recibir algo falso. Adivinen qué, hasta que yo lo tenga a él, ya tengo algo falso. Bueno, pudieras recibir fuego salvaje, ¿no sería agradable tener un poco de fuego? Yo preferiría tener un poco de fuego salvaje que ningún fuego en lo absoluto, porque puedes poner en orden ese fuego salvaje, pero nada de fuego, muerto, frío, lamentoso, todo el mundo está viendo su reloj. Yo quiero que Pablo y Pedro se sientan cómodos. Yo no quiero ser un lugar donde solo hablamos sobre el gran yo era. O el gran, yo debería decirlo de otra manera, el gran yo soy como el gran yo fui. Porque él no es el gran yo fui, es el gran yo soy. Pero hablan de él como que si él era el gran yo fui. O como que él es el gran yo seré. Yo vine a estar con el gran yo soy. Yo quiero ser un tabernáculo vino al Dios vivo. Yo no quiero ser un mausoleo a un Dios muerto o alguna memoria o alguna idea. Yo quiero ser un tabernáculo para el Dios viviente. Yo necesito a un Dios hoy. Yo quiero su presencia hoy, ahora. Bueno, ¿sabes? No deberíamos de esperar que venga cada vez que nos reunimos. Él nos dijo que donde dos estén reunidos en su nombre, ahí Él estaría en medio de ellos. Díganle eso a Israel. Bueno, ¿sabes? No esperen que la columna de fuego venga cada vez. No esperen cada vez que están en una batalla con estas otras naciones y estas otras cosas están sucediendo, vienen a ustedes. No esperen que él siempre esté allí. ¿Por qué? Él siempre estaba allí. Él nunca los dejó. Noticiero esta mañana, Él todavía está aquí. Él nunca ha dejado a su iglesia. Así que yo quisiera que Pedro y Pablo dijeran, obviamente está siguiendo el mismo patrón que fue establecido, o el mismo plano. Por tanto, este es el tabernáculo al mismo Dios viviente una vez más. Yo quiero que ellos digan, ¿sabes? Este es el mismo tipo de iglesia que fue establecida en Corintio. Esto me recuerda de la iglesia que fue establecida en Éfeso. Esto me recuerda de cómo era estar en la iglesia en Galacia. Esta es la misma atmósfera que estaba con nosotros en el aposento alto. Y el mismo que está con nosotros esta mañana, estuvo con nosotros en el principio de la iglesia. Saben, algunas iglesias son tan frías, uno simplemente se muere de congelamiento en un corto periodo de tiempo. Tu sangre deja de correr, ninguna emoción. ¿Y saben qué? Quiten la emoción. ¿Y cómo pueden tener amor y no tener emoción? Ningún amor, ninguna luz, ninguna esperanza. Ciertamente, ninguna sorpresa. De hecho, todo es hecho para asegurarse de que no hayan sorpresas. Y con razón, el servicio está envuelto en 45 minutos a una hora. Yo no estoy inventando eso. Eso es lo que es. Termina en 45 minutos. Cualquiera que se ha sentado en una presentación enlatada, cualquiera que se ha sentado en algunos discursos que uno dice, hombre, de hecho, uno quiere terminarlo por ellos. Algunas personas que arman una presentación, digamos una presentación de PowerPoint, y lo tienen ahí, solía hacer en una máquina, o tal vez diapositivas, y saben, y luego es digital, y están cliqueando y miran ahí arriba su diapositiva, y leerán lo que escribieron en la diapositiva, palabra por palabra, y tal vez eres mejor lector que ellos, y tú lo miras y piensas, ¿por qué no me das tu presentación? La leeré, probablemente la leeré mejor que tú, y terminaremos esto, me estás matando. Simplemente báñame de gasolina y tírame un fósforo, termínalo. Tira un lazo en la viga y tengamos un... Esto me está matando. Vamos, yo me senté en el trabajo muchas veces esto, y algunos de ellos eran habilidosos. Los que eran habilidosos, algunos le pasaban la presentación, pasaban de diapositiva y era interactiva. Una presentación enlatada, preplaneada, no hay vida en eso. Vamos, amigos, contestaban preguntas y todos los que estaban interactivos. Esto, y luego hay iglesias que de hecho no entregan ese programa, pero lo corren de la misma manera. Sabes a quién van a llamar, y la persona que es llamada sabe que van a ser llamada. No hay nada malo llamar a las mismas personas. Tendemos a hacer eso muchas veces nosotros mismos, pero no le decimos a esa persona, no lo guiamos a creer por adelantado. Correcto. De hecho, no tienen que levantar la mano. ¿Cuántos han estado en un servicio antes que pudiera haber sido una iglesia completamente? Tal vez han estado visitando alguna parte y algo de repente viene sobre ustedes y ustedes saben que los van a llamar a orar. No les ha sucedido, me sucede a mí todo el tiempo y comienzo diciendo, Señor, no, por favor. Yo no vine aquí a ser visto u oído. Y luego cambia, ayúdame, Señor. Así que la razón por qué esos servicios son tan cortos es porque todo es predecible, todo es planeado. Uno entrega un boletín, y puede marcarlo. Yo no soy ese tipo de persona. Si ustedes me dan una rutina enlatada, veré ese boletín y contaré cuántas cosas tienen que ser hechas antes de ir a la puerta. ¿Cuántos eventos más para que sea tiempo de irme? Y uno planea cómo vas a llegar a la puerta antes de que todos los demás lo hagan. Y eres pisoteado a lo largo del camino. Así que ya estás planeando en tu mente. debería dejar salir antes de la oración de cierre. Y es tan frío de que tus dientes empiezan a castañar y tienes temor de que alguien va a pensar que estás hablando en lenguas. Pero amigos, el corazón de ustedes debería ser calentado por el mismo fuego que cayó en Pentecostés. Debería estar moviéndose en sus corazones. Debería estar estimulándolos y sus mentes debería ser libre. La mente de ustedes no debería estar analizando todo. El corazón de ustedes debería estar experimentando. El corazón de ustedes, como trajimos el miércoles, debería estar alimentándose de esa palabra. El alma de ustedes debería estar recibiendo eso. El Espíritu de Dios dentro de ustedes debería estar revelándoselo. Y ustedes deberían de dejar la iglesia diciendo, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros a medida hablaba con nosotros a lo largo del camino. Nunca deberían irse de la iglesia decepcionados. Nunca deberían de dejar la iglesia con un mal sabor en sus bocas. Ustedes dicen, eso no es posible. Eso es lo que el profeta dijo. Él dijo, nunca dejé la iglesia con un mal sabor en mi boca. Esa es una elección. ¿Por qué vinieron? ¿Para qué vinieron? Yo detesté el servicio de esta manera o aquella. Si te encontraste con él, ¿cómo odiaste el servicio? Si solo recibiste una migaja, ¿cómo odiaste el servicio? Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que en una iglesia fría y formal cantarán y esperarán que nadie oiga su voz porque están avergonzados. Tal vez harán como yo hice muchas veces, solo mover los labios sincronizándolo. Dice, hipócrita, nunca he estado en uno de esos servicios fríos, muertos y formales. No importaba si cantabas o no, todo es enlatado, todo es predecible. En vez uno aprende a cómo sostener la mano en cierta posición, aprendes a cómo vestirte de cierta manera, porque tiene un código de vestimenta y aprendes a decir amén correctamente y memorizas tus oraciones, oras a gente muerta, esperando que una persona muerta haga algo por ti en tu vida. ¿No es eso ridículo? ¿No es eso demente? Pensar, estás vivo y esa persona está en la sepultura. Tú lo viste ser sepultado o sabes que vivieron hace unos cuantos años, cientos de años, y quieres que ellos hagan algo en tu vida. Estás orando de que ellos hagan algo en tu vida mientras tú estás respirando. ¿Quién es más probable que haga algo en tu vida? ¿La persona que está respirando o la persona que está enterrada en la sepultura? Aprendes a pararte y sentarte. Y aprendes dónde está el baño, dónde está la fuente de agua, las cosas importantes, dónde están las salidas más cercanas y te vas de la misma manera en que entraste. Esa no es la idea de Dios, de iglesia. Así no fue como fue en el día de Pentecostés y no es así como es hoy. No es así como es para la verdadera iglesia del Dios viviente en la Odisea. Eso es lo que sucede cuando uno sigue patrones que son establecidos por el hombre y no por Dios. Pero cuando uno sigue el patrón establecido por Dios, pues eso es lo que me encanta tanto de ello, amigos. Si uno sigue los patrones establecidos de Dios, uno puede esperar estar en una iglesia que está llena de su presencia. Y uno puede esperar que las mismísimas obras que fueron hechas en la iglesia temprana, en la primera iglesia, sean repetidas de nuevo. En la iglesia de ustedes, que sean repetidos de nuevo en la Odisea. ¿Cuántos creen eso? Pongámonos de pie. Estoy contento de que sirvo a un Dios viviente. ¿Por qué no se dan vuelta hacia su vecino esta mañana y digan, estoy contento de servir a un Dios vivo? Viviente. Estoy contento de que puedo decir con mi propia voz que Él está vivo. Yo creo que me estoy encontrando con Él esta mañana. ¿Por qué no dicen eso? Díganle eso a su vecino. Él honra su palabra. ¡Qué poderoso Dios servimos! Servimos al Dios viviente. La primera iglesia no tiene nada más que nosotros. No se nos ha dejado fuera de algo si insistimos en seguir el patrón. ¿Cuántos quieren seguir el patrón? Muestren las manos de nuevo. ¿Cuántos quieren seguir el patrón? Parte del patrón es llegar media hora temprano. Y que el espíritu de ustedes se aquiete, ¿correcto? Bueno, no pude llegar a la oración por causa de esto, por causa de lo otro. Esas son sus excusas, ¿correcto? Siempre están aquí. Cuando la palabra empieza a salir, ¿cómo es que pueden llegar para eso? Vamos, amigos. La expectativa de ustedes no está correcta. Déjenme tan solo decirles, hagan la mecánica. Dios hará la dinámica. Pero si no podemos hacer lo mínimo, ¿qué dice eso de nuestra expectativa? ¿Y es justo para todos los demás realmente tener que laborar y hacer su parte solo para que sea cargada porque otros no están haciendo su parte? No estoy en contra de nadie esta mañana, pero si es para ustedes, es para ustedes. Recibimos lo que esperamos. Hay un patrón. Si seguimos ese patrón, deberíamos de tener ciertas expectativas. La iglesia dice, ¡qué poderoso Dios servimos! ¡Qué poderoso Dios servimos! Los ángeles se inclinan ante Él. El cielo y la tierra lo adoran. ¡Qué poderoso Dios servimos! Amén. Sí, ¡qué poderoso Dios servimos! ¡Qué poderoso Dios servimos! Los ángeles se inclinan ante Él. El cielo y la tierra lo adoran. ¡Qué poderoso!